Ese soy yo. Ya sabes que este programa de radio, a lo mejor es el primer día que nos escuchas. Te doy la bienvenida y te doy las gracias por escuchar la cadena COPE. Se llama Poniendo las Calles. Somos un programa que no toca la política, que nos salimos un poco de lo que te está contando todo el mundo. Pero también tenemos los pies en la tierra y somos conscientes de lo que está hablando todo el mundo y nos preocupa, sobre todo porque tiene que ver con nuestro país, con nuestra situación, con lo que se está viviendo y padeciendo muchas personas. Bueno, pues déjame que haga una reflexión contigo, ¿vale? Permítemelo. Mira, sin miedo a caer en el pesimismo, debemos reconocer que no estamos viviendo una buena semana. El pulso independentista ha terminado con una rebelión social y con una fractura de la ciudadanía en Cataluña que a todos nos ha sumido en una profunda tristeza. Anoche el rey impecable, en su mensaje institucional, lamentaba la deslealtad institucional de la Generalitat. Porque, claro, mandaba a la vez un mensaje de esperanza, y yo me quedo con eso. Con eso nos debemos quedar todos, porque cuando uno tiene la ley de su lado, esta debe imponerse y esperemos que así sea. Entre tanto, a los españoles nos sigue doliendo las imágenes que llegan desde Cataluña, en la que vemos a muchas personas acosando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que está allí desplegada. También allí se vive con desasosiego ese maltrato a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy, por ejemplo, se hacía pública la llamada al 091 de una mujer de Barcelona que ofrecía su casa para dar cobijo a los agentes que han sido expulsados de los hoteles en los que se hospedaban. Es importante que escuchemos la conversación. La tenemos aquí preparada. Es que se nos parte el alma.
¿Cómo sería?
Hola, buenas noches. Miren, le llamo desde Barcelona.
Sí.
Estoy viendo, me están llegando muchas noticias de que están echando a muchos de vuestros compañeros que están aquí, que han venido a ayudarnos, les están echando de los hoteles y no sé con quién podría hablar porque yo puedo tener a gente en mi casa, tengo dos casas.
No se preocupe, señora, eso se encargan los estamentos superiores en buscar alojamiento, por eso no se preocupe.
Es que es muy fuerte para los que estamos en contra. Es muy desagradable.
Yo le agradezco su apoyo, su ayuda y su ofrecimiento. En el nombre y en el de mi compañero.
No, gracias a vosotros. Si no, estamos solos.
Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Yo te invito a que cuando te cruces con un coche de la Guardia Civil o un coche de la policía, levántale el pulgar. Dile que ok, apóyale. Salúdale si le ves por la calle. Estamos con la policía y estamos con la Guardia Civil. Porque desde luego para los que estamos en contra es muy desagradable, dice esta mujer. Su ofrecimiento no ha sido el único. Un vídeo también muestra cómo un vecino de Reus ha acudido a uno de los hoteles donde se encuentran hospedados agentes de la Guardia Civil para ofrecer dos de sus pisos que tiene vacíos. El hombre llorando les da las gracias por estar allí y el agente emocionado le da un abrazo y además le invita a un café. El vídeo ya lo tienes en nuestras redes sociales por si le quieres echar un vistazo. Y lo que está claro es que ante los múltiples mensajes de apoyo recibidos, la Guardia Civil ha querido mandar un comunicado para agradecer estos gestos de solidaridad. Faltaría más, digo yo, con todo lo que les debemos, con todo lo que han hecho siempre por nosotros. Son las 5 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Comenzamos ahora nuestra segunda hora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Impresionante la llamada de esta mujer, ¿eh?
Sí, y no es el único caso, hay muchísimos. El vídeo también del hombre le vamos a subir en redes sociales. También llega llorando a ese hotel de Reus diciendo que les ofrece lo que tiene, que son dos casas y que ahí, bueno, pues pueden vivir el tiempo que quieran. Evidentemente por razones de seguridad tienen que declinar todas las ofertas, pero claro, han tenido muchas, ¿eh?
Claro.
El acoso que están sufriendo en Cataluña, no hay derecho, lo decía ayer Susana Griso, no hay derecho a lo
pues
que está ocurriendo. Otra cosa es denunciar si hubo golpes, no hubo, pero es que no tiene nada que ver.
Claro.
No hay derecho a que esta gente se la trate de echar de su país.
Impresionante. De todas formas, animo a la gente, cuando te cruces con un policía nacional, con un guardia civil, en cualquier punto de España, de verdad, dale un toquecito en la espalda, levántale el pulgar, que vea que estamos con ellos. Lo necesitan.
Que la gente recuerde también que es a los que se llama cuando alguien se pierde, ¿eh?
Por supuesto.
En la montaña o cuando alguien tiene un problema. Bueno, Es muy triste, muy penoso todo lo que está sucediendo, la verdad.
Oye, que hasta las 5, hasta las 6 de la mañana, a nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer hoy, Bea?
Muchas cosas, porque ahora mismo, nada, en unos minutos va a venir Dani Trigo a adelantarnos algunos de los contenidos que podremos escuchar en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Viajaremos en el tiempo también hasta la prehistoria con Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y jefe de la sección de Arqueología de la Consejería de Cultura, para conocer un poco mejor cómo se debía vivir en las cuevas de Altamira. Uh-huh. Cuando las visitas es impresionante. ¿Tú las conoces,
sí,
las
cuevas de Altamira? Hace un montonazo de años. Fui con mis padres, yo era pequeñito.
Yo con el cole también, luego ya dejaron
Ya no dejaba entrar, sí. Más adelante no se podía.
Pero es impresionante verlo. Bueno, y antes de que Herrera reciba la del pulpo, nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, nos va a contar los beneficios que tiene para nuestra salud comer granadas.
¡Ay, qué ricas!
¡Qué ricas están! Mm. Bueno, ahora además estamos en temporada.
Sí,
así
temporada.
Que hay que aprovechar para comprarlas. Y para comerlas en casa, y además en ensalada, de cualquier forma, como fruta.
Son muy buenas para el pelo. Yo la pena es que las dejé de comer. 5 y 11, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es miércoles 4 de octubre. ¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, tenemos un día despejado en toda España, aunque podremos ver algunos bancos de niebla en el norte y en la zona mediterránea al principio del día. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar en el norte, pero pocos cambios en el resto del país, aunque seguimos experimentando estas temperaturas por encima de lo normal en esta época del año.
Muchas gracias, David. Digo yo que nuestra comunidad de ponedores está con nosotros y lo demuestra cuando, oye, se hace un llamamiento. Si nos estás escuchando, síguenos en Facebook y aparecen pues un montonazo de personas que ya hace que seamos ahora mismo 14.308, con lo cual enseguida voy a ordenar los nombres y os menciono. Pero es que también los hay que nos llaman por teléfono.
Sí,
Bea.
Sí, los que nos llaman por teléfono además tienen premios, se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Por qué? Porque marcan un número de teléfono, entran en directo y nos cuentan de viva voz lo que ellos están haciendo a estas horas. Vamos a escuchar a algunos que ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia. Y del barrio de San Antón nacido, porque ahí es donde se hacen unos muy buenos pulpos en su fiesta. Asado. Que siempre me acuerdo de ellos. Que empecé de niño en un bar que tenía mi padre y, bueno, he estado relacionado. Y mi hijo actualmente lleva también un restaurante. Estoy relacionado con la alimentación. Uh-huh. Actualmente hago un reparto de batería. Gracias a unos chavales que me han dado una oportunidad después de muchos años sin tener curro. Y, en fin, me han hecho un contrato ahora con mis 65 años. Para que no se quejen muchos de los que no lo tienen, que si siguen luchando, lo pueden tener.
¿A qué te dedicas, Ramón?
Muchos años de escolta, soy vasco, y ahora, pues, por las circunstancias, bueno, suerte que he tenido, que esté vigilante patrullando con un vehículo una zona industrial.
Buenos días, Pulpo, eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades, durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter, que mi nieto lo sacó en internet y dice, abuelo, eres un chamarilero, que es una palabra preciosa.
Preciosa, preciosa.
Entonces el brocanter es el que se encuentra algo, como yo el otro día un espejo, lo restauro, le cambio el cristal, le pongo un cristal biselado, le puedes poner hasta pan de oro.
¡Qué bonito!
O simplemente pintarlo y se vende por lo que te den.
Pablo, un abrazo fuerte, que tengas un día genial y que sigas como chamarilero haciendo feliz a un montón de gente, hermano. ¿Vale?
Igual para ti, tienes un equipo muy majo.
Pues sí, la verdad que sí.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, ya tienen su diploma y nos encantaría que tú nos contases ahora cómo estás poniendo las calles.
Vamos a recordarles el teléfono 950-6006, 950-6006. Es gratuito, no te cuesta nada y es la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es para ponerte en contacto con nosotros y escribirnos y comentar el programa en directo en las redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
No te olvides, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A nuestros oyentes les vamos a saludar ahora a través de su nombre, porque lo vemos aquí que nos siguen en Facebook, lo acaban de hacer Israel Muñoz, Javier Costa, Israel Pérez, Ignacio Combellas, Aurora Moreno, Domingo Muriel, Josín Bravo, Carlos Torres, Jesús Valenciano, Alejandro Monroy, Pedro Aroca, Ángela Galán, Javier Rodríguez, Laura y Conchi, Voluntarios Alcalá de Guadaira, Aníbal Linde Rose, José Manuel Ornazábal, Nuria Fernández, José María Herrera, Víctor Manuel Campos, Manuel Valera, Javier Rodríguez, Rodríguez Roldán, Samuel Fuentes, Óscar Vázquez, Danilo Díaz, Jesús Valderas, Tony Domínguez, Álvaro Blanco, Juan Miguel Vico y don Antonio Chalecos. Gracias por estar con nosotros, gracias Belén, Esther, por poner las calles y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Every day you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. You say you're happy and you're doing fine. Well, go ahead, baby, I got plenty of time. Because sad eyes never lie. Because sad. La canción original es de Bruce Springsteen, la versión que estás escuchando es de Enrique Iglesias. Gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu noche, para pasar tus primeras horas del día poniendo las calles y contarnos lo que estás haciendo. Somos la comunidad de los ponedores.
Mira qué mensaje más bonito nos deja Carlos Carretón. Buenos días, ponedores. Vamos a la batalla otro día más, pero siempre con una sonrisa. Tenéis un mérito enorme porque con la que está cayendo en este país, siempre lográis que veamos las cosas buenas y empecemos con una sonrisa.
De
un abrazo,
de eso
pareja.
Se trata.
Qué
de eso bueno. Se trata.
Gracias. Alonso César dice, anoche el rey, como dice Espósito, se la puso votando para invocar el 155. Uh-huh. Un abrazo, Pulpo y Bea. Y Ricardo Navarro dice, aquí ya está puesta en las calles. Yo escribo desde Seúl, 7 horas más. Wow. Un saludo a todo el equipo. Desde aquí no sabes cómo se echa de menos España.
Claro.
Viva España y vivan también los cuerpos de seguridad del Estado.
Muchísimas gracias por los mensajes. Hay un ambientazo en nuestro Facebook, es increíble. Me imagino Facebook como la barra de un bar tomando a la gente un café o una cerveza y comentando las cosas que estamos hablando. Me encanta el ambiente que tenemos en facebook.com/poniendolascalles. Y encima ya somos 14.333 seguidores. Mil gracias por estar con nosotros.
Qué bueno.
Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando a micrófono cerrado que tristemente estamos viviendo también un momento histórico,
sí.
Pero aquí se va a ver realmente la fuerza de nuestra democracia, ¿no?
Sí, claro. Lógicamente hay que prestar mucha atención a todo lo que está pasando, a todo lo que va a pasar a partir... Fíjate, salió el rey ayer en un discurso a la nación.
Me encantó.
Sí, claro, el discurso estuvo bien. Es un discurso de 6 minutos que quien no lo haya visto o quien no lo haya escuchado que lo haga, porque... yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que estamos viviendo es histórico y hay que prestarle mucha atención a todo lo que está pasando, ¿eh? Hoy, lógicamente, contaremos la última hora en Herrera en COPE porque, como decía el mensaje de este ponedor, a partir del mensaje del rey y de la entrevista,
exacto,
que vamos a escuchar en las próximas horas de Puigdemont, de la que ya hay vídeo de avance, en fin, ya hay por ahí un avance circulando en el que dice que declarará la independencia en cuestión de días, a finales de esta semana o la que viene.
¿Cuándo crees que puede ser eso?
Según dice él, hoy el Parlamento, la mesa del Parlamento se reúne, el Parlamento de Cataluña, para decidir el orden del día y la fecha del próximo pleno, que es donde se espera que se haga esa declaración unilateral de independencia con el apoyo de los partidos soberanistas y seguramente con la ausencia del resto, ¿no? Dice Puigdemont, finales de esta semana, principios de la que viene, en fin, habla de hacer oficial el recuento de votos cuando la votación fue absolutamente estrambótica e insólita. Oficial.
Fue de coña.
Pues di los que quieras ya, porque qué más da, ¿no?
Parecía un capítulo de Aquí no hay quien viva.
Es que, claro,
era de coña aquello.
Sí, pues él habla de hacer oficial el recuento de votos, lo dice la BBC.
¿Cuánto es? Creo que salía votos un 100,88%.
Sí, ¿no? Había más votos que personas en el barrio en cuestión.
No, o sea,
sí.
Pues hay gente que votó 3 veces. Hay,
sí, claro. Pues, hubo uno que votó,
¿no?,
llamándose Michael Jackson. Espectacular.
Y la gente, lo bueno es que votó varias veces y se hacía fotos en cada una de las urnas.
Sí, sí.
Para dejar,
claro, porque es gente que...
Así que a partir de ahora ponemos la vista en si se aplicará o no el artículo 155, también mala suerte, no podía ser otro artículo, tenía que ser uno con rima.
Sí, es verdad. 154 más uno, van a tener que empezar a decir como los triunfos,
bueno,
de Nieto, 154 más uno.
Y... Bueno, yo la verdad que tengo rimas para todos los números. Ya, pero, también... pero es que esa se la sí, sabe sí, todo el mundo.
Claro, es que esa es la que se sabe todo el mundo. Bueno, y vamos a prestar mucha atención porque hay unas imágenes demoledoras que son las de pueblos como Pineda de Mar, como Calella, con turbas ciudadanas echando a la Guardia Civil y a la policía de allí, de los hoteles. Pero también
el detalle de insultarles en castellano, que eso a mí me parece muy apropiado, porque ya que me insultas, al menos enterarme del...
Bueno, pues hoy vamos a prestar mucha atención a lo que está pasando con las fuerzas de seguridad también desplegadas en Cataluña, en un día en que tenemos una visita que seguro que a mucha gente le va a hacer mucha ilusión porque nos acompaña, acaba de presentar su último libro en Madrid, Una columna de fuego, ambientado en la ciudad de Sevilla. Nos acompaña hoy Ken Follett, hombre, que no Ken Follett, no, como no, he escuchado
no,
yo por ahí.
No, Ken Follett.
Ken Follett. Mm-hmm. Bueno, una columna de fuego, hoy con Carlos Herrera.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
5:21, hora menos en Canarias, es miércoles 4 de octubre de 2017, estamos en directo. Además, hoy el santoral viene súper bonito. Santos Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, Pablo monje y Tirso mártir. Estoy abrumado con la gente que está entrando en nuestro Facebook, somos ya 14.351. Voy a sacar un hueco para mencionar por lo menos a unos cuantos. Esto mola mucho, gracias por estar con nosotros. Tengas miedo de perderte, no. Esta canción es una dedicatoria de un ponedor.
Tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay desiertos, no hay falsa pasión.
Buenas, os presento Sildavia, del grupo La Unión, del año 1964 es esta canción. Es una gran canción que da energía, da fuerza y da ánimos para perderse en todo lo que tienes por delante.
Un nuevo destino para el ocio.
Las 5:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Antes debía dar la del pulpo, a menos cuarto.
Los ponedores de calles están súper atentos al programa. Luigi Rey dice, uff, que yuyu da lo que habéis contado de Donovan.
Hombre, claro, menuda historia de David misterio. Cuevas.
Alejandro Sabugal nos da los buenos días. Te escribimos desde Villaviciosa, somos un catering. Y preparamos, nos dice, los desayunos para todo Madrid. Siempre con vosotros, un saludo.
Estamos en COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, antes de Carlos Herrera, y además ahora gozando de ese título que tenemos de líderes de audiencia a esta hora. Mil gracias por poner las calles con nosotros. Tenemos la suerte de tener, desde luego, un país rico y diverso en multitud de aspectos. Las culturas, la gastronomía, las lenguas, las fiestas, la música y, desde luego, un largo etcétera. Todo esto es gracias a la historia que hemos vivido y el pozo que han ido dejando los diferentes pueblos que han habitado España. Te invito a que utilices la imaginación y que retrocedas con nosotros en el tiempo, ni más ni menos que hasta la prehistoria. Para conocer un poquito mejor cómo se debía vivir en aquella época, vamos a poner las calles ahora con Roberto Ontañón. Es el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria y también es el jefe de la sección de Arqueología de la Consejería de Cultura. Está en COPE, Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Yo me pregunto si conocemos el número de yacimientos y de cuevas que hay en Cantabria.
Bueno, tenemos una idea aproximada del número de cuevas, que es altísimo, porque estamos en una región con un subsuelo calcáreo y con la acción de la lluvia a lo largo de miles de años, en algunos casos de millones de años, pues han formado muchísimas cavidades. Estamos en los inventarios que hacen los espeleólogos, pues nos hacen pensar en del orden de 6.500, 7.000 cuevas en total en la región, ¿no? Uh-huh. De las cuales muchas, por lo menos 1.500, tienen algún resto arqueológico y de esas 70 por lo menos tienen arte rupestre paleolítico.
En función de ahora, ¿qué gente puede entrar a Altamira aproximadamente?
Bueno, Altamira después
hay
un
cupo al año, ¿no?
No, se entran ahora mismo entran 5 personas a la semana.
Ajá.
Después de la última decisión que tomó el patronato hace ya 2 años casi, y en vista de los resultados de los últimos estudios de conservación que se estaban realizando, sí, decidió que había, que era capaz, digamos, la cueva de asumir la presencia, sí, de 5 personas por semana, que no son entradas que se ofrezcan o que se vendan por internet, uh-huh, sino que se hace un sorteo entre los visitantes del Museo de Altamira, que tienen que estar allí los viernes por la mañana, y entre la gente que está allí en ese momento. Por la mañana se hace un sorteo en el cual la gente participa voluntariamente, o sea, hay que, uh-huh, manifestar la voluntad de participar. Exacto. Y meter un papel en una urna, que es algo que nos suena mucho últimamente, sí, y sobre esa gente que...
¿Una urna no transparente u opaca?
Totalmente transparente.
Transparente, vale,
totalmente
perfecto.
Y entonces, entre los visitantes y entre los que quieren participar en ese sorteo, se sortea y se sacan 5 papeletas al azar y esas 5 personas las afortunadas que pueden entrar en la cueva cada semana.
Roberto, para todos los ponedores que nos están escuchando, sí, la gente que duerme mal en España, pero también muchísima gente que está trabajando y, sí, y puede estar escuchándonos, ¿no? ¿Qué nos está descubriendo en cuanto a nuestra propia historia, pues las cuevas que tenéis en Cantabria?
Bueno, lo que nos enseñan es cómo básicamente nos obtenemos datos variopintos, sobre todo de cómo vivían, para hablar de una forma un poco general, de cómo vivían, cómo era la vida, de cómo se alimentaban, cómo se utilizaban el territorio y también cómo se expresaban, ¿no?, de forma simbólica a través de este arte varietal y también del arte sobre pequeños objetos de hueso y de piedra. Estos pequeños grupos de hombres y mujeres que vivían probablemente en la entrada de las cavidades la mayor parte de las veces, refugiándose de un clima glaciar, porque hay que tener en cuenta que hablamos de hace entre 40.000 y 10.000 años, es decir, la última fase de la última glaciación, cuando las temperaturas medias en el exterior serían de muchos grados bajo cero y la climatología sería completamente adversa, y estas personas se abrigaron en estas pequeñas cuevas, bocas de cuevas, uh-huh, utilizaban las partes más internas de la cueva normalmente solamente para pintar y para expresar su espiritualidad. Y una lección que nos dan es cómo en un medio completamente adverso, grupos pequeños de hombres y de mujeres lograron sobrevivir y triunfar, digamos, dentro de la evolución humana. Y la prueba más palpable es que nosotros estamos aquí, ¿no?, que somos sus antepasados.
Madre mía, si ellos supiesen que les íbamos a estar investigando 40.000 años después, ¿cómo se hubiesen comportado? Porque imagino que en las cuevas serían personas absolutamente normales y naturales.
Bueno, las personas que vivían en estas épocas de las que te hablo, ahí, digamos, en las cuevas hemos encontrado restos también de especies, o sea, no de nosotros mismos, del Homo sapiens, o lo que llamamos hombre anatómicamente, sí, moderno. Hemos encontrado también restos, por ejemplo, de hombre de Neandertal.
Fíjate.
Hemos encontrado también restos de Homo heidelbergensis, que es el... Bueno, ahora las líneas evolutivas se van complicando, ¿no?, con los nuevos descubrimientos. En prehistoria hay que estar siempre dispuesto a llevarse un revolcón, porque cada nuevo descubrimiento sobre un corpus de conocimientos pues limitado te obliga muchas veces a cambiar tu paradigma. Ahora sabemos que hace 40.000 años, 45.000 años en Europa, había hasta 3 especies distintas, ¿no? Que es algo que ahora nos puede llegar a chocar, ¿no? Entonces, encontramos que las personas que desarrollaron el arte, este maravilloso arte parietal, el arte de Altamira, el arte del Castillo, de la Garma, eran exactamente igual que nosotros, ¿eh? Era Homo sapiens, que llegó a estas latitudes hace aproximadamente 45.000 años, ¿no? Y eran personas exactamente igual que nosotros, ¿eh? Fisiológicamente, su anatomía era la misma, la constitución de su cerebro igual, sus redes neuronales serían también exactamente iguales, y de hecho fueron capaces, como antes te intentaba explicar, de sacar lo mejor y de utilizar digamos la tecnología más avanzada para su época, de manera que les permitió sobrevivir en ese medio tan hostil y permitir que su descendencia pues llegara hasta nosotros, ¿no? Lo cual es una prueba de éxito como ninguna otra.
¿Qué posibilidades hay de que ya en esas cuevas se inventasen los sobaos pasiegos y las quesadas?
Bueno, la utilización, mira, la cuestión es que los sobaos y las quesadas, claro, están muy relacionadas con la ganadería, ¿no? La ganadería es algo que llega mucho después de esta época. En la época de Altamira, para que me entiendan los oyentes, no había domesticación, ¿eh? Los animales se cazaban. Había además unas especies de animales que eran mucho más grandes que las actuales, y estoy pensando en lo que llamamos los uros, ¿no? Que eran las vacas salvajes, que eran, ahora vemos un toro que sale de una plaza, un toro de 600 kilos, y nos parece una barbaridad, pero es que en aquella época podían llegar a alcanzar 1.200, podían pesar el doble y tener casi el doble de altura, unos animales absolutamente espectaculares. Entonces esta gente cazaba los animales, pero no era capaz de utilizar lo que llaman algunos antropólogos productos secundarios, ¿no? O sea, la leche y demás. La piel sí. Pues ellos cazaban y luego aprovechaban todo, ¿no? Los tendones, los huesos, incluso la piel. Pero el uso de la leche como producto doméstico viene muchos milenios después, ¿eh? Claro. Con la domesticación.
Roberto, yo digo que algo tenéis que estar haciendo bien, porque os han incluido en la lista del patrimonio de la UNESCO. Eso es un puntazo a vuestro favor espectacular, a vuestro favor y a nuestro favor, porque eso es un bien,
de todos,
un bien
de todos.
Nacional, por supuesto que sí.
Sí.
Y encima, últimamente Cantabria, pues están llegando mecenas de renombre a nivel mundial. Por ejemplo, Stewart Whitman. ¿Qué os está aportando este hombre? Y sobre todo, cuéntanos a toda la comunidad de ponedores, ¿quién es?
Bueno, Stewart Whitman nos está aportando, aparte de una inyección de ánimo, porque es un hombre encantador, y realmente que haya alguien de otro país, aunque bueno, está muy vinculado con España, ¿no? Porque él era, que ya está jubilado, pero fabricante de zapatos, con fábricas en Elda, en Alicante.
Toma ya.
Y sí, además con una producción enorme, y en Elda le adoran, y es hijo predilecto, y bueno, en fin, claro, normal, ¿no? Porque es un auténtico benefactor de la ciudad. Aparte del ánimo, claro, nos está dando su dinero, ¿eh? Una cantidad de dinero que es muy considerable y que nos está ayudando a una gestión, la gestión de las cuevas encantadas pública, porque los yacimientos arqueológicos, como tú bien has dicho, son bienes públicos.
Correcto.
Y la mayor parte viene de la administración. En lo que tiene que ver con investigación, pues también trabajamos con universidades, trabajamos con otros organismos, otras instituciones, pero el hecho de que haya personas particulares, privadas, ¿no? En un ejemplo pues de algo que en muchos sectores funciona muy bien, que es la colaboración público-privada, que venga un millonario, ¿no? Además un hombre muy popular, porque tiene que ver pues mucho con el mundo de la moda y con el mundo del de las celebrities y demás, ¿no? Es un hombre muy conocido en Estados Unidos.
Le compraron muchos zapatos, ¿no? A este hombre, las celebrities.
Mucho y muy caros, además, sí, es calzado muy bueno, de muy buena calidad, pero muy caro. Y el hecho de vincular nuestro patrimonio, que es algo que nosotros pues trabajosamente sacamos adelante, ¿no? En un ámbito, digamos, más de lo cotidiano, pues, digamos, rozarse con este otro mundo, pues, de que nos pone en una órbita un poco más del ámbito también público, ¿no? Y del conocimiento público de nuestras cuevas, pues para nosotros es publicidad, es medios para trabajar en la investigación y en la conservación de las cuevas, y sobre todo es una oportunidad de que a través de la red de Stuart o de otras personas a la que les llame la atención su acción, ¿no?, filantrópica, pues se animen a colaborar con nosotros. Entonces, ahora mismo, pues digamos, podemos decir que estamos de actualidad, ¿no? Y eso para nosotros es vamos, maravilloso.
Pues Roberto, no te voy a robar más tiempo. Te agradezco infinito, de verdad, que hayas estado poniendo las calles con nosotros. Fíjate, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y además eres el jefe de la sección de arqueología de la Consejería de Cultura. Tienes muchas cosas que hacer. Podrías estar durmiendo ya que estás poniendo las calles con nosotros. Te mereces un diploma de ponedor de calles como nuestra audiencia.
Muchísimas gracias, es un placer. Oye, ¿puedo saludar?
Puedes saludar y debes saludar.
Es que yo tengo una suegra que está en el grupo de los que duermen mal y oye la radio por la noche, entonces por si hoy está viendo el programa, pues la saludo, Carmen. Así, buenos días.
¿Qué tal es Carmen? Ahora, sincérate.
Tú has, el refrán de quien tiene una suegra tiene un tesoro, pues sí. Este es un ejemplo.
Pues mira qué suerte. Oye, un abrazo bien fuerte, Roberto, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde el Paseo de Gracia. Estamos.
Sicilia es concejala del PP en Casteldefels. Se está produciendo ruptura social.
Sí, totalmente. Pero entre familias, entre amigos, o sea, yo creo que...
Muchos. Demasiados frentes informativos abiertos. Carlos Losada es el jefe de informativos de COPE.
Ha exigido la retirada de los agentes de la Guardia Civil de la...
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Las 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Afortunadamente saldrá el sol y todo pasará. Estamos juntos levantando España con un montón de gente que intenta dormir. Mi abrazo. Y un montón de gente que está trabajando en un montón de cosas, que nos lo vais contando y lo compartimos con toda la audiencia.
Carlos Garrido nos da los buenos días desde Zaragoza. Un abrazo fuerte a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a aquellos catalanes que están sufriendo día a día las tonterías de sus dirigentes.
Es alucinante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales. Juan José González, gracias por seguirnos. Sánchez Charini, Miguel Ángel Vázquez, Jesús Gómez Carrillo, Pirri Mason, Pablo Rodríguez, María José Peláez, Pablo Arrieta, Manuel Pablo Alonso, JC Castillo.
Precisamente Pirri Mason nos dice: estoy indignado por el golpe de Estado que estamos sufriendo en Cataluña. Necesito manifestarme. Viva España. Y pido y ruego que alguna organización política o no convoque una manifestación, claro, en Madrid por la libertad y para defender la Constitución y nuestro estado de bienestar.
Más que en Madrid, yo lo que haría es un domingo por la mañana. He colgado un vídeo en Facebook. Según bajaba la radio, he conectado ahí el teléfono con el manos libres y he hecho un Facebook Live. Una manifestación con nuestras banderas de España, respetando la Constitución y pidiendo lo que somos, que se cumpla el Estado de Derecho, que se cumpla la ley. Así de claro, si no estamos pidiendo nada más, nada extraño, pero que nos manifestemos. Ellos están todo el día en la calle montando el pollo y nosotros no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha puesto en marcha ya? Es lo que tendríamos que hacer.
Fernanda Conejero dice: buenos días, soy enfermera, me estoy preparando para empezar mi jornada. Todo mi apoyo a nuestras fuerzas de seguridad, España unida, contando por supuesto con Cataluña. Y Alberto Rego nos dice: mira, yo personalmente estoy cansadísimo del tema catalán. Prefiero ver con mi hija dibujos y evitar en la medida de lo posible ver las noticias. Sí. Todos los días lo mismo, ya hasta en el fútbol, que me encanta, y ahí está el tema catalán. Es agotador, de verdad.
Pues vamos a tomar nota. Vea, ya no tocamos el tema de Cataluña más en lo que queda de programa. Carlos González, Luis Gang, Pedro Pablo, Covadonga Álvarez, Alejandro Ojeda, Raúl Sienra, Eleuterio Roca, Eduardo Pablos, María Teresa Sánchez, Cristina López y Manuel Borrayo, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Si tú lo haces, yo aquí lo veo, y si hay tiempo, pues te menciono. Ahora mismo somos ya 14.382. ¿Llegaremos hoy a los 14.400? Pues aquí seguimos, en la cadena COPE. Recuerda que estás haciendo conmigo el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que esto vaya a más. Poniendo las calles en COPE. Nuestro experto en nutrición, yo le digo que es experto en todo, es Miguel Ángel Almodóvar, y aquí está poniendo las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Feliz de estar aquí.
Hombre, estamos en una época que vienen unos frutos muy especiales, sí, ¿no? Yo recuerdo que aprendí de ti hace ya dos temporadas que cada temporada, cada estación tiene sus propios frutos, que además nos viene muy bien para nuestro organismo. Estamos ya en época de granadas.
Nos aportan algo. Las granadas son verdaderamente exquisitas, pero ocurre que como nos hemos hecho tan cómodos y hemos ido por la vía de los zumos, con lo cual nos estamos destrozando el hígado, ya te he contado muchas veces, sí, lo de la fructosa líquida. Bueno, vamos a ver si es posible que comamos granadas, porque tampoco es tan complicado pelarlas. Uh-huh. Se hacen cortes en gajos, como si fueran una naranja, y se pueden desgranar con bastante comodidad. Por otra parte, es un buen entretenimiento para los niños.
Eso sí es verdad, porque la verdad que pelar una granada tiene sus tácticas. Yo he aprendido de mi madre que lo mejor es coger la granada, ponerla en la mesa, darle así unas vueltecitas, ¿sí? como si fuese un huevo duro, y ya luego cortarla y el grano se desmenuza un poquito mejor.
Voy a probar yo con eso. En cualquier caso, aparte de esa pequeña dificultad, ya parece que subsanada gracias a los consejos de tu madre, son interesantísimas las granadas porque tienen pocas calorías y su consumo es perfectamente asequible para aquellos que siguen una dieta de adelgazamiento, incluso personas con diabetes. Los taninos de esta fruta le confieren una enorme propiedad astringente antiinflamatoria en las mucosas del tracto digestivo, por ello está muy indicado el consumo de granada en casos de diarreas infecciosas, cólicos, flatulencias, estómagos delicados. Las cualidades antisépticas y antiinflamatorias que se le atribuyen también a la granada se basan en su contenido en ácidos como el cítrico y el málico, responsables de ese agradable sabor acidulado. El ácido cítrico favorece la eliminación del ácido úrico y sus sales a través de la orina, por lo que el consumo de granada es muy adecuado para casos de hiperucemia y de gota, litiasis renal, por sales de ácido úrico. También contiene flavonoides, esos pigmentos vegetales que le dan el color rojizo a los granos.
Qué bueno.
Que tiene acción antioxidante y antiséptica, y además tiene la capacidad de captar radicales libres nocivos para el organismo. En la época en la que estamos de contaminación no nos viene mal, por lo que el consumo reduce notablemente el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso de cáncer.
Pues fíjate, Miguel Ángel, que a todo esto que estás contándonos tú aquí en la cadena COPE imponiendo a las calles, también había oído que era buena incluso la granada para el tema de la tensión, que es bueno para la gente que también tiene la tensión alta.
También, y eso se debe a su elevado contenido en potasio, le pasa con los plátanos. Fíjate, nos tomáramos un plátano todos los días en una granada, realmente el problema estaría solucionado, el problema de hipertensión. Es muy recomendable para aquellas personas que sufren de tensión alta y afecciones de vasos sanguíneos y de corazón, aunque su consumo debieran tenerlo en cuenta personas que padecen insuficiencia renal y que requieren de dietas especiales, claro, controladas de este mineral de potasio. Sin embargo, quienes toman diuréticos que eliminan potasio, a las personas con bulimia debido a los episodios de vómitos autoinducidos que provocan grandes pérdidas de este mineral, les viene muy bien el consumo de granada.
Es impresionante. Además, la granada te la puedes poner en ensaladas. La ingesta de granada en mi casa la he visto a mi padre con un poquito de azúcar y vino tinto.
Sí.
Y mi madre me enseñó, tú tómatela con azúcar y leche, lo que es la vida, ¿eh?
Claro,
es
como las torrijas, como verás, son vidas paralelas, la torrija y la granada. A mí me gusta con vino tinto un poquito rebajado, porque si no el vino está bravío, y por supuesto con algún edulcorante que le vaya bien, sin azúcar, porque ya tiene su propio azúcar la granada. En cualquier caso, también le viene muy bien ponerle un poquito de canela, incluso para el vino, o sea, la de vino.
Pero eso se te suele luego mucho leche, a la cabeza.
No, la de canela está muy bien.
Y a la leche te pone luego un poco goloso.
Estimula las digestiones lentas, alivia molestias derivadas de la indigestión, flatulencias, es un buen antioxidante de envejecimiento y sobre todo porque tiene compuestos fenólicos. Por último, cuida el tracto urinario.
Fíjate.
Y frena las afecciones de orina que ahora en invierno, con los fríos, si es que alguna vez llegara el invierno, digo, pongamos por caso, nos vendría muy bien.
Qué curiosidad, de verdad. Las cosas que estoy descubriendo hoy con la granada. Y seguro que te guardas algo en la manga, ¿eh?
Medio año llevamos ya de verano, ¿no?
Medio añito. Estamos teniendo un calorcito.
Está durando como el Sáhara.
Y no llueve nada, ¿eh?
Nada.
Oye, la granada, pues mira, por cierto, ¿dónde crece en España? En la zona de Granada no tiene nada que ver.
No, tiene ligeramente que ver porque está en el escudo, pero en todas zonas cálidas. La granada que tomamos en España es una granada rara porque es muy dulce. Yo la he tomado, por ejemplo, en Siria, cuando existía Siria, en Túnez, y es más agridulce, tiene un punto ácido. Qué bueno, que cuesta acostumbrarse. A mí, como me ha gustado siempre la granada, es con ajo majado,
¿qué dices?,
nueces machacadas y con escarola. El problema es que encontrar hoy una escarola decente es casi misión imposible. Precisamente como ya no hace frío, sobre todo no hay heladas fuertes, que es cuando la escarola, que estaba tapada con tierra, se contraía y se ponía blanca y jugosa. Sí. Ya ahora te compran una escarola
sabor agrio,
y
¿no?
Es, claro, claro, agrio, pero que le viene muy bien con el ajo y con la granada. Eso uh-huh. es delicioso. Pero ya digo, encontrar unas carolas, si alguien entre los ponedores sabe dónde hay unas carolas, no por favor, cuente. Que nos dé la dirección y vamos a hacerle
claro
una...
Que sí.
Vamos con una rondalla a cantarle
hay
algo.
Hay ponedores que tienen su propio huerto. Por ejemplo, mira, yo nos escribe José Luis Cid, que es además un ciclista extraordinario y está cada dos por tres con la caña de pescar. Dice, Pulpo, yo tengo huerto, la pena es que no tengo escarolas.
Claro. Si es que sin frío no hay escarolas. Yo no sé si se podrán criar en el congelador.
Es increíble.
Porque es la única solución.
Luego hay Vamos. Gente que tiene el pelo como una escarola, ¿eh?
También.
Es curioso.
También.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, bueno, mil gracias por venir aquí a poner las calles con nosotros.
No me olvides, tú de vez en cuando le dices a los oyentes lo de las carolas, a ver si encontramos una buena.
Venga, a ver si
blanca,
alguien tiene una
jugosa,
carola, que la
pagamos,
¿eh?
Claro.
Que la pagamos. Aquí estamos. Miguel Ángel, ciérrame por fuera.
Besos.
Hasta luego.